¿Los horarios son, qué dices, opcionales o...?
No, los puedes redondear.
Ahí está. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 104.
104, yay.
Nos saltamos. Yo soy Iván Morales. Primero me presento y después les digo que no pudimos hacer la semana pasada show porque tuvimos un cierre que todavía no termina, amigos podescuchas. Está de locos este mes. Para explicarles un poco, resulta que en diciembre siempre se juntan muchos anuncios, mucha publicidad, muchas cosas. Entonces, cuesta un poco de trabajo llegar al final del camino de todos los diciembres. Pero sí. Ahí vamos. Confiamos en que ya hoy no pase nada y podamos entregar todo bien. Ya me presenté y ahora se presentan ustedes.
Hey, yo soy Penny Oliva. Oye, apenas va el 104. Es que siento que el 100 fue hace muchísimo. ¿O soy yo?
Tan largo se te ha... Híjole.
No.
Solo hemos dejado de hacer la semana pasada, ¿no?
Sí, sí. Iniciaron en Morelia, ¿no?
También. Pero preséntate.
Yo soy Sergio López Aguirre, @Checoche. Y quería decir que igual y 104 como el autobús 104. No sé si vieron una película, es brasileña, que verídica, donde... capturan un autobús y así se llama la película, pero no es el 104, así que mi información es no.
Mi referencia no sirve.
No sirve. Tiren esto.
Exacto, sí, así que no me hagan caso.
¿Entonces no es el 104?
Es el 104.
Solo que no es el autobús. Ay,
estoy muy confundida.
Sí, la película no se llama 104.
Imagínate que sea 275 o algo así, que no tiene nada que ver.
Este podcast sí es el 104.
Súper, yay. No hablamos de Justice League.
Okay.
La vez pasada.
¿Por alguna razón no quieres hablar de Justice League?
No, en la semana pasada no hablamos de Justice League.
¿Qué quieren decir de Justice League? ¿Empezamos por ahí, si quieren?
Pues
¿de
sí,
Justice
¿no?
League, sí?
¿Qué les pareció Justice League, la Liga de la Justicia? Sin la, nada más, Liga de la Justicia.
Que empiece Checo.
Fíjate que ayer Manolo García,
Caro.
Manolo Caro, no. un amigo me escribió, me dijo, oye, fuiste un poquito condescendiente con tu crítica de Liga de la Justicia al darle 3 estrellas. Y es que no sé si fue un poquito condescendiente, pero, o sea, yo
o sea, mantengo. ¿El CLC para más?
No, el CLC para menos. Yo me mantengo con mis 3 estrellas. Lo que pasa es que he de decir que sí, es raro, pero sí soy fan de Zack Snyder. Hasta también soy fan de Michael Bay. Pero sí entiendo la buena intención que tuvo Justice League. O sea, sí entiendo su corazón, que le quisieron meter su corazón, pero sí la edición es una cosa espantosa.
A mí Oye, y que te pusieron, ¿no? En los comentarios.
Ay, me encantó.
¿Quién se fija en la edición? Ah, la edición no es importante. O sea, nada es importante. A DC le tenemos que pasar todo. Uh-huh. Su mala edición, todo, porque el corazón es lo que importa.
No, a mí el que me encantó fue un comentario que le pusieron en Instagram, en el minuto crítico, en el minuto crítica en un minuto, que ¿y tú quién eres? Pero ahora ya cualquiera se considera crítico. Y Sergio lo pone, soy el editor web en jefe, ahí dice. Y ya no contestó nada.
No, los fans de DC creo que son
intensos, son apasionados.
Pero es que a veces, o sea, llega un punto... No, pero es que hay gente que es fan de DC, o sea, del universo DC, y tal cual es como de, esta no es la mejor película. O sea, yo soy fan de los personajes, de todos somos fans de los personajes, pero hay películas bien hechas y hay películas mal hechas. Y no pasa nada si, bueno, esta película no es la mejor. Amo a Wonder Woman, soy fan de Batman, o sea, sí... ¿no? Y de todos los personajes, pero no por ser fan de algo quiere decir que...
Todo te va a gustar,
no tiene nada malo.
Y yo lo voy a decir aquí, voy a ser el primero en decirlo. Yo soy, o sea, mis superhéroes favoritos, sobre todo de toda la superheroidad, son Superman y Flash. Digo Superman, ¿por qué dije Superman? Batman y Flash. Punto. O sea, para mí vienen Batman, Flash y el resto. Y pues aún así, no, o sea, se me hace mejor lo que han hecho.
¿Te gustó el Flash de Ezra Miller?
No, nunca me ha gustado Ezra Miller en general para nada. Ah. Y menos comparado con Grant Gustin en la tele, que hace el Flash de la tele. Y a lo que iba es, ninguno de los personajes de Marvel a mí se me hacen particularmente atractivos. Ninguno de los personajes me gusta mucho por sí mismo. Pero las películas, como dices, están, a mí me parece que están... pues más pensadas como para lo que son, que es entretenimiento puro y básico y vamos a divertirnos un rato al cine. A mí me parece que Zack Snyder, como desde que empezó, desde Batman of Steel, ¿cómo se llama?
Batman of Steel.
Quiso hacer lo que en los cómics se ha hecho muy bien, que es hacerlo muy oscuro, muy tenebroso, muy pesado, yo siento que en una película no funciona bien a menos de que lo hagas como hicieron la última de Wolverine, o sea, Logan.
Logan, claro.
Creo que eso es la oscuridad que requiere un superhéroe, como lo hizo en Watchmen. Pero son personajes muy específicos. O sea, Batman y Superman. No puedes poner a Superman así. Sí, creo que...
Es que creo que me di cuenta en Justice League que creo que el eslabón con el que no saben manejar es que a mí me da la impresión de que no saben qué hacer con Superman. O sea, me da la impresión de que no saben qué hacer con ese personaje. O sea,
y es un problema que Superman siempre ha tenido porque es tan poderoso y tan bueno que es difícil ponerle una amenaza que esté... Y sucede lo que... O sea, ¿a qué hora llega Superman para que nos salve? De todos.
Sí.
Entonces, pero creo que en los cómics lo han resuelto bien. Si lees el All-Star Superman, ese es justo su dilema, es ese. Entonces, creo que sí hay forma de tratarlo, pero darle un poco más de luminosidad, darle un poco más de gusto.
Creo que a mí la parte que no me parece tan bien lograda de Justice League fue que nunca me sentí como involucrada con lo que estaba pasando. O sea, como que no te da... No hay nunca esta duda de si lo van a lograr o no.
Sí, no.
Sobre todo, nunca sentí que la Liga de la Justicia fuera necesaria. O sea, yo no sentí que fuera necesario que se juntaran. Sobre todo porque lo único que hicieron fue juntarse para... O sea, ¿ya vamos a decir spoilers?
Sí, digo, ya muchos lo
dicen. O sea, nada más fueron... Nos juntamos y para esperar a que venga Superman. O sea, como que ¿para qué necesitamos una Liga de la Justicia si Superman va a hacer todo? O sea, ¿para qué juntarlos a todos? O sea, ¿para qué tendríamos una Liga de la Justicia si ellos por sí solos no pueden hacer nada y todo lo hace Superman? ¿Por qué tenemos una película de la Liga de la Justicia? Nada más para verlos juntos porque sí. O sea, eso es lo que me desanimó un poco. Quería... Todo el tiempo en la película quise como... involucrarme o engancharme con algo y no lo encontré. O sea, no encontré ese momento. Creo que el único momento en el que me sentí como un poco más emocionada y como que más enganchada con lo que estaba pasando fue en el momento de las Amazonas. O sea, creo que sí. O sea, Justice League sí confirma que lo mejor de DC sigue siendo el universo de Wonder Woman. O sea, ella, pero está, las Amazonas, o sea, y todo. Que es como mini.
Es que creo que es nada más... Está... Lo que hace esa escena creo que es recordarte a lo padre que estuvo Mujer Maravilla.
No, claro, o sea, no estoy hablando como de que sea como un asset, sino que sí te recuerda que en el universo siguen siendo lo mejor ellas, ¿no? Y sí cambia también mucho como Zack Snyder, o sea, sí están estos planos donde se le ven las pompas a Wonder Woman, o sea, esas cosas que no estaban en Wonder Woman porque obviamente era Patty Jenkins la que estaba atrás de la lente. Ahorita sí se nota esa diferencia y eso no me late. También porque Gal Gadot no tiene pompis.
Sí, eso
y,
se ve.
En y se nota, ¿no? Entonces, te obliga a pensar en estas cosas. Así como de, ay, no tiene tantas pompis. ¿Por qué? Porque la lente está ahí y te obliga a pensar en eso y eso no me latió.
Hay una escena en Rápidos y Furiosos 6, no me equivoco, donde sale Gal Gadot, donde ella para atrapar a un delincuente, para una de las cosas necesita la palma de la mano, y entonces ¿cómo lo hace? Con su bikini, que la persona a la que quiere que le ponga la mano en el bikini. Pero está la escena donde ella se quita el pareo y es cámara lenta y vemos cómo ella va caminando, pero yo la veía y dije, híjole, pues es que no tienes pompis. no quieren hacer esta escena así de cámara lenta y Gal Gadot caminando en bikini sexy, pero pues se ve como, está tierna, está bonita.
Está linda, o sea, eso es lo que pasa con
Gal. Está muy guapa.
Pero Patty Jenkins nunca nos mostró así, claro. O sea,
y creo que
te conquistó
Snyder,
por otra cosa.
Creo que Zack Snyder en Batman contra Superman tampoco la quiso mostrar así, tampoco tuvimos esas tomas. Y mira que era la primera vez que veíamos a Wonder Woman.
Pues quién sabe, porque sí hubo, o sea, sí me acuerdo varias tomas en, no cuando ella está luchando, sino cuando se la encuentra en el museo, o donde se la encuentra por primera vez, que ella está como súper guapa con
un
vestido.
Sí, en el museo.
Creo que ahí sí hay un par de tomas como sexys. Pero sí, o sea, eso tampoco me latió. Y también pasan unas cosas, nada más porque tienen que pasar. O sea, como puedo hacer el spoiler de la caja. Las cajas madres son lo más importante que tienen. Y dejan una olvidada. Y es como de, ay, ya se la llevó el malo. Ah,
el malo.
Ay, ya se la llevó. Chin. O sea, ¿eso cómo pasa? O sea.
Creo que... A mí lo que me gustó, bueno, lo que me gustó no es tanto, me gustó, escuché un podcast de Kevin Smith que se llama Hollywood Babylon, que es uno de los que me cae muy bien Kevin porque él siempre encuentra lo mejor de las cosas, y creo que esta es una cosa que esta película tiene, y que se requiere un montón de conocimiento de cómics para ver esas cosas. Que él lo que le emocionaba mucho es ver todas las referencias que hay al mundo de DC en los cómics. Entonces creo que hay una versión de esta película en la cabeza de un súper conocedor que eso hace que te guste mucho. O sea, lo que
¿cómo?
O sea, si conoces todas las referencias y si has leído tantos libros como él, todo eso, puedes encontrarle un nivel adicional a esta película que hace disfrutarlo más, porque son como muchos easter eggs de cosas escondidas por ahí. Okay. Que sale Linterna Verde, como ese es como el más famoso, pero ajá, hay como muchas cositas escondidas así, uh-huh, al parecer, y eso creo que hace que mucha gente la esté disfrutando.
Sí, quizá. O quizá nada más los fans de DC ya son como... Es que estaba leyendo que ayer la gente que piensa que la Tierra es plana tuvo su primer congreso.
Ok.
Y hubo pláticas como... La Tierra es plana desde el método científico. O las mentiras de la NASA y no sé qué. y una de sus propuestas era subirse a un avión para ver que no se curvara la Tierra. Para demostrar cómo no se curva la Tierra.
No se tienen que ir tan alto, desde un edificio se ve.
Ajá, bueno. Eso era como una de sus propuestas. Pero, o sea, hay gente que todavía piensa eso. Entonces, como que jamás vamos a poder convencer a los fans de DC que quizá esta no es la mejor película, ¿no?
Es que es absurdo. Porque,
tengo desesperanza. O
sea, tienes todos los Batmans de Tim Burton, tienes todo el Batman
de Christopher Nolan,
tienes las de Superman de Christopher Reeves. O sea, no se puede, sí se puede hacer una película bien. Nada más que estos no están, por alguna razón, no...
Yo voy a hacer algo muy poco ético. Voy a ventilar una plática que escuché en el gimnasio al que voy. Y es que ahí te das cuenta también que, o sea, nosotros podemos saber, o sea, estamos como muy empapados de todo esto, pero hay gente que al final no. Ajá. Entonces, había dos personas ahí teniendo esta conversación en el gimnasio. Yo estaba ahí al lado. Y estaban diciendo, no, que sí, que el cine estaba súper llenísimo, no sé qué, y estaba la de Coco. Y uno de ellos, imagínate el nivel, ¿no? O sea, de personas que igual y no les interesa tanto esto, ¿no? Que decía, ¿y esa de Coco cuál es? ¿Es mexicana o de qué es? ¿O de animación? ¿O qué? Sí, es animada, está bonita. Ah, ok. No, no, yo la que fue a ver está increíble, está padrísima, no sabes, tiene unas secuencias así, unos efectos increíbles. Ya cuando me enteré estaban hablando de Justice League.
Sí,
tiene unos efectos increíbles, el villano está muy bueno, wow. La Mujer Maravilla está increíble, ella está guapa.
Pero se ve que es gente que no es fan de DC, porque no ni sabían que... Se oye como alguien que llegó al cine y... ¡Ay, voy a ver esta!
Él,
¿no?
Hasta le spoileó así, no, y al final sale Superman, ya sale todo padrísimo, y el otro, ¿a poco? Sí. Sí. O sea, al final son personas, o sea, vaya, igual y Justice League es una película que, o sea, al final es para todo mundo.
Sí.
Igual y pueden haber personas que dicen, es que no la disfrutaste porque no lees cómics. Pues ellos, los del gimnasio, claramente nunca han agarrado un cómico. Igual y claro. Sí, pero no les importa
pero
mucho.
Pero es que ahí es un punto importante, creo. O sea, toda esa gente, que como la de tu gimnasio, creo que es seguramente el 80% de la taquilla.
Claro.
El 80% de la taquilla es gente que no tiene idea, que nada más quiere ver... La gente, la típica persona que va al cine para distraerse, para no pensar, para nada más ver efectos y ya. Esa gente va a ir sin importar qué le pongas. Entonces yo sí creo que se deben esforzar a complacer a los fans, que son quienes le van a dar esta lectura de un nivel añadido, porque el 80% de la taquilla de esa gente la van a tener no matter what, así hagan lo que hagan. Entonces,
bueno, pero en ese sentido los fans sí están complacidos, o sea, por eso están tan aguerridos a la hora de defender su película, ¿no?
No sé, o sea, es que creo que hay cosas que le ven que están padres y que les hace rescatarlas, pero no es... un amor incondicional, digamos. No es algo que ven y dicen, sí, esto, sí, vámonos. ¿Sí me explico? O sea, creo que son elementos aislados de la película, de las películas, que les han gustado. Pero no hay nadie que no tenga un problema con la resolución del conflicto de Batman vs Superman. O sea, el que le diga Marta y ya con eso se contenta, no hay nadie que no tenga un conflicto con eso.
Sí, es como un poco amor ciego. O sea, pero no... Pero es que no lo ven así, amigos fans de DC. O sea, es al revés. O sea, tú cuando tienes respeto por algo, esperas de ese algo. O sea, esperas cosas grandes de ese algo. O sea, yo me rehúso, desde ahora lo digo, yo me rehúso a tratar a DC con condescendencia. Porque justo eso es faltarle al respeto. O sea, es no creer en eso. Me rehúso a tratar a DC como se trataba a los indígenas en la Nueva España.
¡Ay, caray!
Que era, pobrecito. O sea, lo está haciendo mal, pero no sabe lo que hace. Entonces hay que tratarlo como niño. O sea, no los hacían. Legalmente no eran responsables de sus actos, los indígenas de la Nueva España. Me rehúso a tratar a DC como indígena de la Nueva España. Yo creo en DC y creo que lo pueden hacer bien. Entonces no los voy a tratar con condescendencia. Su película no es buena.
Y punto. Nada más para hacerte el comercial completo, pueden ver la disertación de Jessica en la universidad. Se llama La Nueva España y el Cine de DC. Una ponencia.
Una nueva colonización de los espectadores.
Crean en DC, o sea, mestizos. Más bien le están haciendo daño a su universo que tanto aman al verlo ciegamente.
Ahora, la otra cosa es también, o sea, ya pusieron a Geoff Johns, ¿no? A partir de Wonder Woman. Y Wonder Woman les quedó súper bien. Si tú fueras Geoff Johns, ¿qué haces? O sea, también ya inició toda esta oscuridad y cosa lúgubre con Zack Snyder. Tampoco tiene como tanto para dónde irse.
No tuvo tanto margen de movimiento.
Ajá, exacto. Eso es lo que digo. O sea, su única solución es, ¿saben qué? Se detiene, esperemos 5 años y recasteamos todo. Y tampoco pueden hacer eso. Tampoco. Entonces...
No. Yo creo que Aquaman va a estar muy divertida y espero
Aquaman
que...
Aquaman nos preocupaba porque van a hacer su burbuja de diálogo cada vez que quieran hablar.
Sí, pero...
O a lo mejor se van a comunicar telepáticamente.
No, yo siento que va a ser como un Thor. O sea, a ver, Aquaman, tú no puedes estar aquí, te expulsamos de este paraíso marino, vete, bye. Y lo expulsan y ya es así. Oye, estoy en la Tierra y aquí sí puedo hablar. Qué casualidad, ¿no?
¿Se va a ubicar después de Justice League?
No se sabe. Todavía no se sabe, al menos yo no lo sé. Siento que puede abarcar las dos.
Y nos van a explicar sus poderes porque al parecer ni él sabe bien cuáles son.
Sí,
no. Como que él piensa que puede hacer cosas, pero no.
Yo la oportunidad que veo es con Flashpoint. O sea, creo que Flashpoint les podría dar una buena oportunidad para ahí sí reiniciarse. Tampoco pueden volverse algo completamente diferente, pero
¿como
sí?
¿Como los X-Men?
Como X-Men Días del Futuro Pasado.
Supongo que
borran las películas que ya no quisieron.
Porque para quien no sepa, Flashpoint justo se trata de que el papá de Flash está en la cárcel porque lo acusan de haber matado a su mamá. Quien mató realmente a su mamá, spoiler alert de un cómic de hace 20 años, es el Reverse Flash. Y Flash regresa en el tiempo para detener a Reverse Flash. Lo detiene, su mamá está viva, y cuando regresa al presente... está en una tierra en la que ya no existe la Liga de la Justicia, los superhéroes están como todo vuelto un relajo. Batman ya no es Bruce Wayne, Batman es Thomas Wayne, que está vengando la muerte de su hijo Bruce. Entonces, sí es como una oportunidad para reiniciar todo el universo de alguna forma. Lo que se me hace a mí muy curioso de esto, y esto creo que ya lo hemos hablado, es la decisión, se me hace una decisión muy extraña, una decisión que no entiendo, de iniciar con la película... que junta a todos, porque el riesgo ahí es tremendo, porque si la película que los junta a todos no me encantó, ¿qué posibilidades tiene de uno solo?
Sí, de, ay, quiero ver la de Cyborg.
Ajá, claro. O sea...
Ay, nadie va a querer ver la de Cyborg, ¿verdad? No, no hay película confirmada, ¿sí?
Todavía no. Hasta
pues ve lo que le pasó a Black Panther. O sea, Black Panther no tiene como que el mejor voz del mundo.
Sí, así que digas.
Y es porque es un personaje que introdujeron así a la mitad de Civil War, no sé cuál, nada más como... Ah, es el de Wakanda.
Y sigue hablando así como raro de Wakanda.
Yo lo hubiera visto si fuera...
My Wakanda, my Panther.
¿Cómo se llama este actor? Buenísimo.
Denzel Washington.
No, Morgan Freeman.
No, el que estaba rumorado ser... ¿Cuál?
¿Jack Nicholson?
No, estaba rumorado ser el nuevo James Bond.
Meryl Streep.
Ah, Idris Elba.
Si hubiera sido Idris Elba, a mí me hubiera emocionado más.
No, yo creo que Idris Elba sea James Bond.
Pero es que ya lo quemaron porque es el de Thor, sale en Thor.
¿Para James Bond?
No, para Black Panther. Sí, no,
ya lo quemaron.
Sí, o sea, ya no puede. Sí, o sea...
Sí, ya.
No, y sale este hombre, Michael B. Jordan, que es bueno también.
Sí, no, y Ryan Coogler también es muy bueno.
No,
pero...
no creamos. Sí, no, o sea, no es que sean malos. El asunto es que no tiene el hype.
Sí, Idris Elba hubiera sido
que necesita un hombre de... Digo, igual y nos sorprende.
Sí.
¿No?
Hay que darle
chance. Lo que sí no puedo es con el acento que todavía tiene. O sea, espero que... Ay, mira, inventamos esta máquina Black Panther que te hará hablar un inglés ya más tranquilo. No un inglés tan South African.
Bueno, ¿qué más tienen que decir de Justice League? Ya.
Pues sí, no, yo creo que ya. Esto, ay, las dos escenas postcréditos.
Las escenas
es
postcréditos son de las mejores
cosas. Eso sí quiero decir. Yo entrevisté a Zack Snyder por Man of Steel y él me dijo a la cara, me lo dijo a los ojos. No, yo no hago escenas postcréditos, pues esto no es un gran comercial de una película que vamos a estrenar después. Esto es una película.
¿Te mintió a la cara?
Y
no, pero a lo mejor
cara.
Fue Joss Whedon.
A todos nos han mentido la cara. A mí me mintió la cara Lena Dunham y Jenny Connor. con que nunca iban a embarazar a las niñas de Girls. Y así termina la serie.
Y así termina.
Sí, Michael Bay también nos dijo así de, no, ya esta Transformers 3 ya es la última, ¿eh? Ya, bye, fum, se murió todo, se acaba.
Ve gente que te miente a la cara, gente que piensa que la Tierra es plana y tienen congresos. Siento mucha desesperanza ahorita por el mundo. Ya igual. No hay verdad. ¿Dónde está la verdad?
No hay Oye, verdad. Este, ¿ya acabamos con Justice League?
Ya.
Creo que ya, o sea... Me siento mal de no decir algo positivo. Voy a tratar de decir algo positivo. Sí, voy a decir algo positivo.
¿Di algo positivo?
Las Amazonas sí son bien padres. Ya.
¿Y las escenas post-créditos?
No, esa escena, la verdad, la escena de acción de las Amazonas, la verdad sí me gustó este trabajo en equipo. A Checo no le gustó porque dijo que era polo. Como, ¿qué clase de juego de polo es este?
De polo
pero
con
no.
americano.
Pero era trabajo en equipo, bien padre.
Entonces,
eso
vean,
sí me gustó.
Listo, vean Justice League por la escena de las Amazonas y las dos post-créditos.
Sí.
Y ya.
Imagínense, imagínense todo el tiempo lo que Grant Gustin pudo haber hecho con ese... Es que esa es la que no entiendo. Ya tienen ahí a los personajes. ¿Por qué no les dan su propia película y ya? O sea...
Sí, ¿no? Ya tienen fanbase y todo.
Sí, o sea, sería... Ya, pues nada más pásalos. Ya, dales un poco más de dinero.
¿No será un poco que DC... Hay algo en DC un poco medio anticuado que no... A lo mejor inconscientemente es como de ver un poco para abajo tu universo televisivo.
No, yo creo que...
Como de estele.
Yo creo que por donde va es por... Es una onda económica. O sea, te da chance de darle dos veces al mismo personaje.
Ya.
Yeah, okay. O sea, yo creo que va por ahí. Este... Bueno, yo nada más quiero hablar rápido de un documental que vi que se llama Jim and Andy Beyond... ¿Quién sabe qué? The Gravestone. No me acuerdo cómo se llama.
Tony Clifton.
Sí, with the obligated mention of Tony Clifton. Una cosa. Es un documental que dirigió Chris Smith... Que es, ya les había platicado y lo dije la semana pasada en el video de Diana de Qué Ver. Este, el Chris Smith dirigió un documental que se llama American Movie, que si tienen chance de verlo, véanlo, sobre todo a quien les gusta el cine. Es la historia de un chavo que así dio toda su vida por hacer una película y le quedó muy fea, no la supo hacer. Y es como una historia del fracaso. Para todos los que se sienten fracasados, vean esa película, está bien padre. Y este documental es documenta el proceso de Jim Carrey para transformarse o para encarnar a Andy Kaufman, que Andy Kaufman es uno de los comediantes como más icónicos, más legendarios que ha tenido la comedia norteamericana. Todo... Estaban todas estas, pues no latas, estos cassettes de video que Jim Carrey permitió que se grabaran sobre él en el rodaje de The Man on the Moon, que es la biografía de Andy Kaufman dirigida por Milos Forman. Habían estado guardados 20 años, se los dieron a Chris Smith y les dijeron, pues haz algo. Entonces él decidió, dijo, pues no quiero entrevistar a todos los involucrados porque si no se va a convertir en nada más un gran... De detrás de cámaras. Lo que hizo fue nada más entrevistó a Jim Carrey. Entonces tuvo dos días completitos con Jim Carrey, en el que Jim Carrey además ahorita está en un momento en su vida en el que está, digamos, esotérico. Está como...
Está en, sí. en transición, ¿no? Porque estaba tristón antes.
Sí. Entonces tiene como una...
¿Por qué estaba triste? Por lo de su novia.
Se suicidó su novia y le echaron la culpa. Este, además andaba con Jenny McCarthy, tiene unas ideas muy raras de las cuales no vamos a hablar. Vacunen a sus hijos, por favor. Eso no es cuestionable.
Ah, Jim Carrey es el que dice que no hay que vacunar a los niños.
No le hagan caso a esa parte de Jim Carrey.
¿Ves? La Tierra es plana, no la vacunan a los niños.
Este, pero bueno, el documental está muy bueno, está bien, bien interesante. Porque puedes ver, escuchamos mucho sobre esta gente que se mete tanto en el papel que pide que en el set le llamen por el nombre del personaje y que se clava y todo, pero nunca lo podemos ver. Y aquí vemos cómo sí Jim de verdad se creía Andy Kaufman. Y él, ahorita como te digo, está en su onda esotérica. Él realmente dice, es que yo sí me sentí que me estaba, que me poseía el espíritu de Andy Kaufman. Y incluso fue la hija de Andy Kaufman, tuvo una hija a los 18 años que dio en adopción. Él nunca la pudo conocer. Porque se murió antes de que la niña supiera. Y ella fue al set y dice que estuvo 2 horas y media hablando con ella, los dos en privado. Pero dice, pero no era yo hablando, era Andy hablando con ella. Entonces dice que estuvo increíble. O sea, como muchas cosas bien padres.
¿Y qué sientes? Tú que eres como súper de ciencia y súper así, te gusta mucho Jim Carrey. ¿Sientes algo cuando lo empieza a decir sus cosas esotéricas?
Toda esa parte siento bien feo, sobre todo las partes de las vacunas. Pero uno tiende, tienes que encontrar la forma de ignorar esas cosas. Pero tiene cosas bien padres. Tiene frases bien bonitas. Él habla hablan
de
Jim.
¿Quién las dice? Ah,
ajá, Jim Carrey tiene, o sea, habla en algún momento sobre que su papá era, ay, se me olvida si era músico, que tenía una pasión artística, ¿no? Como estas locuras, y se quería dedicar a eso, pero cuando él nació o cuando se casó tuvo que tener un trabajo fijo, entonces se metió a trabajar en, no sé, en un trabajo normal como de oficina. Y estuvo trabajando ahí todo el tiempo y cuando cumplió 58 años lo despidieron. Sin darle ninguna razón, sin darle nada, nada más lo despidieron y perdió su trabajo. Y tiene una frase de Jim que dice que me encantó porque dice, aprendí que uno puede fracasar en lo que no amas, incluso en lo que odias. Entonces, pues más, o sea, mejor dedícate a lo que sí amas. ¿Sí? Oh. O sea, porque incluso haciendo lo que no amas, algo que crees que es seguro, algo que haces por eso, puedes fracasar.
Ah, ya entonces, entendí, ya entendí.
You might as well dedicarte a lo que sí amas y si fracasas, pues igual tenías posibilidad de fracasar en lo otro. Ah, entonces, ya. Por eso él se dedicó a perseguir su sueño, que era la comedia. Entonces, está muy interesante. Me gusta mucho. Hace muchas... prácticamente el documental se vuelve un documental sobre Jim Carrey, porque empieza a hablar sobre sus otras películas y hace un análisis de Truman Show increíble que yo... O sea, ustedes saben cuánto me gusta mi Truman Show y yo nunca lo había visto. Este tío, soy bien menso luego para aplicar las películas a la vida real, pero sí es una perfecta metáfora de que en algún punto de tu vida, o sea, lo que dice Jim es que todos andamos con máscaras, ¿no? Haciendo referencia a The Mask. Todos andamos con máscaras todo el tiempo. Le presentas una máscara a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, a la gente del trabajo, pero al final de cuentas no eres quien eres tú. Y llega un punto en la vida que es donde está Jim ahorita, que es lo que lo ha hecho transformarse en esta cosa tan esotérica, tan rara, es llegas a un punto en la vida en el que te topas con esa pared de Truman y la gente, siendo Ed Harris, la voz en el cielo, te está diciendo, no, sé quién te conocemos, continúa siendo esa persona que a quien queremos, ese es el que queremos. No queremos a esa persona que está a punto de caminar por esa puerta, porque además allá hay, quién sabe qué hay, es un desconocido, te va a dar miedo. No, continúa siendo quien da este show. Y dice él, en algún punto de la vida tienes que pasar por esa puerta y ser quien eres. O sea, ser quien eres y a quien no le guste, pues que no le guste y pues uno tiene que seguir, o sea, lo que te da, ¿no? Continúa por esa puerta. Entonces me gustó mucho ese análisis que yo nunca lo había.
Estuvo bonito.
Sí. Ajá. Entonces, vean Jim and Andy. Se llama Jim and Andy The Great Beyond. Está en Netflix. Está bien interesante. Aunque no les guste Jim Carrey, de verdad se la van a pasar bien porque está interesante todo barbudo él. Y ya dice. Y no habla de vacunas. Esa
¿Cuál es la película de Jim Carrey que te gusta más?
No, Truman Show. Oh. No, Truman Show está en mi top. Creo que cada 5 años actualizo mi top 5.
¿Cuál es tu top 5 ahorita?
Ahorita mi top 5 es... no tengo orden dentro de ese top 5, excepto Eternal Sunshine. Ajá. Eterno Resplandor es mi número 1 para siempre. Las otras 4 están en desorden. Es Eternal Sunshine, Fight Club, Lost in Translation, Almost Famous y True Romance. Creo que ya lo hice en 2009, 2014... 2000, ay, todavía me faltan 2 años. Bueno, pronto lo voy a reevaluar y yo creo que ya voy a poner a Truman Show ahí en...
Ah, sí, se merece. ¿Por qué hablas mucho de Truman Show?
Es que me gusta mucho.
O sea, si tuvieras una película que fuera tu novia, sería The Truman Show.
The Truman Show.
Sí, porque hablas mucho de ella. Pero esa analogía me gustó mucho.
Sí, qué está padre. Y hace un análisis similar de varias de sus otras películas.
Oye, pero ahorita se está dedicando a la comedia o ya no.
Ahorita está pintando, ¿no? Lo que está haciendo mucho, si lo siguen en Instagram, está pintando mucho. Está haciendo cosas artísticas como...
¿Pero qué hace? O sea, nada. O sea, ya ahorita actuar...
¿Como de trabajo?
Sí.
Pues no necesita... Pues, por Ace Ventura hace 20 años le pagaron 20 millones. Pues o sea, sí. De trabajo no necesita nada. Entonces ahorita está dedicando a explorar su lado artístico. Está haciendo mucho arte, pinturas y las vende. Y está haciendo como apariciones raras, como que nada más de repente se le zafa la canica. Fue al New York Fashion Week. Ajá. Y se apareció y le dijeron, hola Jim, ¿qué haces por aquí? O sea, en la alfombra roja de la Fashion Week le preguntaron, hola Jim, ¿qué haces por aquí? Su respuesta fue, quería ir al evento con menos importancia que pudiera encontrar.
¡Qué raro!
¿Cómo es meaningless?
Sí,
Con menos sentido.
Con menos sentido.
Quería ir al evento más meaningless que pudiera encontrar. Esa fue su respuesta.
¿Y qué? ¿El reportero qué le dijo
pues
ya?
Pues nada, nada más se ríe así como incómodo y pues ya se va. Sí, ahorita Jim está en un lugar de su vida muy... muy de él, que está bien, o sea, es su viaje personal, pues no sé, ya.
¡Órale! No, pues sí se necesita mucha valentía.
Sí.
Para caminar solito por esa puerta negra.
Pero está bien padre la está analogía, padre. ¿No?
Sí, está bien padre.
Oye, ¿fuiste a la muestra?
No fui a la muestra.
Debemos decir que Sergio no está callado. Sergio se paró un momento porque fue a hacer una cosa.
Sí, sí. Pero o sea, Checo no nos dejó de hablar. ¿Por qué no haces la ley del hielo, Checo?
Ahorita regresa, pero querías hablar de la muestra.
Sí, está la muestra esta semana.
¿Muestra de qué? ¿De pinturas?
No, es la 63 muestra de la Cineteca Nacional. Va a estar toda esta semana, me parece todavía. Y vimos algunas películas, o sea, ya Sergio vio Good Time y ahorita que la muero por verla es la de Robert Pattinson.
Good Time es la de Robert Pattinson.
Sí, que dicen que está muy, muy bien, o sea, y sí, que él lo hace muy, muy bien. Empezó a generar buzz en Cannes y pues ahí está, ¿no? Yo quería hablar de la de The Square.
Ah, que además The Square se estrena esta semana. O sea, además de la muestra, está
se
en,
estrena ya en
cines regulares.
En cines regulares.
Que es de las que hay que ir cazando porque va a ser una, seguramente muy poquitas salas la que la tengan, pero vale
sí,
la pena.
Sí, entonces aprovechen, si la pueden ver en la muestra esta semana antes, la verdad es que está padre. El director es Ruben Östlund, o cómo se pronuncia
Östlund.
Es un director sueco y él es el, no sé si ustedes vieron o tú sí la viste, no te gusta. Es el director de Force Majeure.
No Major, me gusta.
Fuerza Mayor, es buenísima esa película. Buenísima, buenísima. Para quienes no se acuerden, es esta pareja, bueno, esta
hace
familia
ratito,
que está vacacionando en...
Hace ratito que hablábamos de la gente que defiende DC a Cueso Colorado, ella es una de las personas que defiende esta película. Que,
bueno. Oye, no, perdóname. Fuerza Mayor fue ganadora.
Ah, no, entonces sí. Si ya ganó, pues entonces sí.
Fue ganadora en Cannes, me parece.
Ah, no, entonces sí.
No, o sea, no soy nada más yo la que dice que bla, bla, bla en mi congreso de la Tierra Plana, discúlpame. Deberíamos un día hacer como algo así, como un congreso de algo súper absurdo y venir a discutirlo en el podcast nada más.
La
como...
gente se toma las cosas más absurdas muy en serio.
Algo así como un podcast falso, un antipodcast.
Force Majeure se trata de una señora que...
No. Yo la voy a explicar porque tú no le vas a hacer justicia
La idea está muy padre, la premisa está padre, la ejecución es la que no me gusta. La premisa está muy padre. Está en una familia, en un resort de esquí. Hay una avalancha y el señor, por baboso, lo que hace es empuja a la esposa y él se salva. Al final no pasa nada, fue nada más un susto.
No la empujó.
Bueno, la quita del camino.
Quitó del camino, él se para de la mesa y se va. Bueno, corre por su vida.
La
y
deja
a sus
sola.
Hijos y a su esposa.
Y eso desencadena todo un drama familiar. Hasta ahí está padre, la premisa está padre. La ejecución es como para irte a dormir.
Claro que no, tiene este humor... fino, sutil, y además te va mostrando poco a poco, como de forma pausada, o sea, Fuerza Mayor era una película de desastres, pero es una película de desastres no por la avalancha tal cual, sino por la avalancha metafórica. O sea, en un matrimonio, una cosita se vuelve una bolota de nieve que ya luego no puedes detener, y eso le pasa a ella. O sea, como que al principio ella trata de ignorar que su esposo prácticamente corrió y los dejó y no pasó nada, y ella no le quiere dar importancia porque en realidad no pasó nada. O sea, lo único que sucede es que los alcanza el humo de blanco de la avalancha. O sea, sí cae la avalancha, pero cae lejos y ellos nada más les alcanza el humo. Entonces ella trata de no darle importancia, pero obviamente se empieza a hacer en ella una bola de nieve. O sea, la avalancha es interna. Eso es lo que está padrísimo de esa película.
¿Y The Square de qué se trata? ¿De un cuadro interno?
No, The Square también tiene este humor. Obviamente tiene un humor mucho más obvio que Fuerza Mayor.
A ver, acaban de salir lo que van a submitear, lo que van a mandar los estudios a los Golden Globes y a todo. Mi pregunta es nada más, ya que quedó Huye, Get Out como comedia, ¿es igual o más chistosa que Get Out?
Oye, es que sabes que los géneros de las premiaciones ya no nos están funcionando nada, ¿eh?
Bueno.
O sea, bueno... No, The Square es más graciosa, de hecho.
Ah, ok.
O sea, The Square es una sátira. Es que The Square está satirizando muchas cosas.
¿De qué se trata?
The Square es la nueva película de Robin Östlund. Está situada en Suecia y está situada en la escena del arte contemporáneo.
Ah, lo que sí hay que decir es que hubo otra película hace poco, un documental que se llamó también The Square. No hay que confundirla con esa. Porque
claro.
Sí, que también estuvo en Cannes, me parece.
Sí, no, esta es ficción. De hecho, sale Elizabeth Moss. Uh-huh. Sale como una chica medio loca que tiene un chango en su departamento por alguna razón. Y es una sátira. Está un poco larga, pero no la sentí tan densa. ¿Tú la sentiste densa?
Yo no la he visto.
Square. Ah, ¿tú no te metiste? Es que la vimos en Morelia. ¿No estabas ahí en esa función?
No.
Bueno, se trata de este director de un museo de arte contemporáneo. Le pasan varias cosas, pero todo es pretexto un poco como para ver este ambiente en el que se desenvuelve, que es el museo, cómo la gente tiene juntas como para, es que queremos hacer un impacto social, hay que ser viral. Y en las juntas del Museo de Arte Contemporáneo alguien propone el Ice Bucket Challenge para atraer a la gente al museo. Luego la forma en la que describen las obras mismas que no, o sea, así puños de basurita, así, y esa es una obra de arte contemporáneo. Entonces, hay escenas muy cómicas.
Es la que en el podcast que hicimos con tus cuates de Filmsteria fue la de que llegaba un intendente y que limpiaba una de
las... Sí, o sea, justo uno de los problemas a los que se encuentra este director de museo llega una de las empleadas del museo y le dice, oye, ayer hubo un problema, es que pues el intendente barrió la obra de arte, entonces pues hay que hacer algo, hay que llamar al seguro, no sé qué, y él así de, ¿tenemos fotos? Sí. ¿Y dónde quedó la gravilla que barrió? La tenemos en bolsas. No le digas a nadie. Nos vemos en la tarde y tú y yo lo arreglamos. Y entonces ellos se ponen a poner la gravilla. O sea,
wow.
Están teniendo una plática. Él conoce a una chava que le gusta, que es Elizabeth Moss, que está medio zafada también. Y están teniendo una plática seria y atrás de ellos está una montaña como de basura que se mueve. Es como otra obra. Y entonces todo el tiempo los está interrumpiendo esa cosa que se mueve. O sea, como que sí es una sátira totalmente al arte contemporáneo y a toda esta escena. Está muy, muy buena, yo se las recomiendo. De hecho, es la que recomendaría que vieran junto con Good Time, que yo no la he visto. Checo va a hablar de ella en un ratito. Y también vimos... 120 latidos por minuto. Va a estrenar el 1 de diciembre. Pero pues ya se puede ver en la muestra. Es una película francesa dirigida por Robin Campillo. Él era guionista de Laurent Cantet. Esta es una película que a mí me gustó bastante porque tiene de protagonista a Nahuel Pérez Vizcayart, que es argentino. Y está como triunfando. No pensarías que es argentino porque es políglota, entonces habla un francés perfecto, pero él lleva como 5 años haciendo cine de autor allá en Europa. Pero lo que me gusta de la película es que primero te mete a su contexto histórico, que es los años 90, París. Está esta organización, que es una organización real, que se llama ACT UP, que son activistas que luchan por hacer conciencia sobre la enfermedad del SIDA. Pero obviamente lo que se hace hoy no es lo mismo que se hacía en ese entonces, cuando en ese entonces la enfermedad era tabú. Solo le daba a los homosexuales, a la gente promiscua. Entonces no se hablaba de eso, y obviamente al no hablar de eso no había prevención, no había tratamiento. Entonces la epidemia se propagó. Entonces esta organización llamada ACT UP lo que hacía era manifestaciones casi que rayaban en el performance para levantar conciencia, ¿no? Y a veces eran medio agresivas, o sea, llegaban como a las farmacéuticas y aventaban sangre falsa. En algún momento esposaron al ministro de salud, no sé qué. O sea, sí hacían cosas agresivas porque eran muy buenos al marketing. O sea, tenían una imagen, sabían que la forma de impactar en la gente era teniendo una imagen, un mensaje claro y llegar a las noticias. Entonces hacían esas cosas pues para adquirir notoriedad, y les funcionaba. Entonces lo que me gusta mucho de la película es que te mete como estas reuniones de estos activistas que son electrizantes, así todos en un como saloncito medio cerrado y dando ideas de, no, que este sea nuestro eslogan, este está horrible, ¿qué vamos a hacer en la marcha gay?
No me está sé recordando qué. A No.
Pues a lo mejor nada más se parecerían en cuanto a que su estilo, tanto No como esta, es como un estilo de documental.
O sea, es que siento que como que esta onda de agarrar un problema social y meterle mercadotecnia.
O sea, no es tan obvio como...
Ya llegó Sergio,
¿no?
Por
o sea,
cierto.
El punto de no es ese. O sea, ese es el eje de la película. Aquí no.
Okay.
O sea, aquí nada más te metes a este grupo y te empiezas a dar cuenta que, órale, sí eran como muy buenos para esto. Pero lo que realmente el eje de esta historia es... Son esta colectividad que en cualquier momento... O sea, son esta colectividad de moribundos porque además ellos son enfermos. Son VIH positivos. El personaje de Nahuel es VIH positivo, que están más vivos que nunca. ¿Por qué? Porque están luchando por una causa. Entonces los ves, es burbujeante, es como efervescente esta parte de la colectividad. Y se va de lo colectivo a lo particular la película, porque de pronto ya empieza a seguir más al personaje de Nahuel y lo vemos, pues obviamente, caminar hacia la muerte, porque pues la enfermedad lo empieza. Pero es que es este grupo de gente que está como unida por una causa, pero que mañana uno de ellos ya no está, haz de cuenta, porque la enfermedad se lo lleva. Entonces como que está muy buena, me gustó, está un poco larga, o sea, de pronto sí al final es como de, ok, ya entendimos que la muerte y así, y está un poco repetitiva en ese sentido, pero está interesante. Esa también está en la muestra, 120 latidos por minuto. Y ya llegó Checo y nos va a hablar de Good Time.
Sí, es que había olvidado mi Apple Watch y Samsung Gear en el gimnasio. y ya regresé. De Good Time, de Robert Pattinson, que creo que, o sea, lo que mejor les pudo haber pasado a Robert Pattinson, a Kirsten Stewart, es, o sea, siento yo que Twilight...
Separarse.
Twilight le sirvió mucho como para decir, ok, no quiero hacer esto más nunca y quiero hacer películas, pues...
De autor.
De autor, películas, ¿no? Personal Shoppers estrenó este año también.
Y Kirsten Stewart se fue con Oliver Asayas. Ajá. Uh-huh. Y Robert Pattinson se fue con Cronenberg.
Con Cronenberg. Y esta Good Time es una película que a mí me impactó, creo que desde los primeros, voy a hablar, desde los primeros 30 minutos, porque no se detiene. O sea, empieza, es una primera escena muy, o sea, son close-ups de dos personas hablando. Y conforme avanza esa escena pequeñita que dura 3 minutos, llega Robert Pattinson y se lleva a su hermano, que es su hermano. Y de ahí no se detiene la película hasta los 35, pero es todo un viaje que tienen estos dos hermanos, Robert Pattinson y su hermano, que tiene como un problema ahí mental, sobre la típica película de cosas malas que están pasando y entonces tú quieres arreglarlo y nada más lo terminas, te terminas envolviendo en más y más problemas. Es de ese tipo de películas o de cine. Y la verdad es que los directores, porque creo que son dos.
Los hermanos Safdie.
Ajá, lo hacen increíblemente muy bien. Y Robert Pattinson, pues ni se diga, ¿no? O sea, él sí entrega una actuación como
¿Es su mejor veces. Actuación?
Yo creo que sí.
Pues, ¿cuál otra está en competencia?
Remember Me.
La de... No, y Cosmópolis. A mí
no me gustó Cosmópolis. ¿No?
Sí, Cosmópolis. No. Tampoco vi este western que tenía un poquito. No era western, era... Ahorita les digo bien que no, o sea, vaya, el nombre, pero lo que sí es que Robert Pattinson ha hecho, desde que se salió de Twilight y empezó a hacer con Cronenberg y demás, ha hecho varias películas que sí han tenido, pues, buena aceptación entre la gente.
A mí me falta ver esa y me falta ver Personal Shopper, ahorita que decían de esta niña.
Sí, yo tampoco la he visto, pero tú ya la viste, ¿no?
Personal Shopper es muy buena, esa sí es la mejor interpretación de Kristen Stewart, para que veas. Uh-huh. Sí. Esa sí es la mejor. Y estoy incluyendo a Clouds of Sils Maria. Ah, Panic Room. No, porque ves que salió con Juliette Binoche en Las Nubes de María. Sí. Y esa era como la película que a todos les hizo decir, wow, sí actúa.
Sí.
No, esta es mejor. O sea, su actuación es mejor. La forma en que te envuelve. Es que aparte es una historia de... Este año fue el año de... Hay que contar historias de fantasmas muy diferentes. O sea, porque está A Ghost Story, que también es una película de pues un fantasma que está haunting a house.
Sí, sí.
Y está esta otra que es Personal Shopper, que es una historia de fantasmas, tal cual, pero es como una metáfora y todo se queda medio ambiguo. Ella como que entre que quiere tener contacto con su hermano, pero no, pero es un thriller. Y ella tiene, o sea, lo que me impresionó fue que en la película de Personal Shopper, Kristen Stewart tiene una conversación por WhatsApp que es de un suspenso, pero es una conversación por WhatsApp. O sea,
¿y qué estás viendo en la pantalla? ¿Ves los mensajes? ¿O?
Sí, sí, sí. Estás viendo los mensajes con ella y estás en ascuas.
Me gusta cuando hacen las películas eso, cuando hay una escena que descrita suena como lo más... Como la escena de A Ghost Story cuando se come el pie.
Ajá.
O sea, que está comiendo un pie, pero es una escena muy fuerte. Me gusta cuando agarran cosas como muy mundanas y las vuelven algo...
Sí, sí, sí. Y eso hacen ambas, ¿no? O sea, me gusta compararlas porque justo es un género de fantasmas, ¿no? Tal cual. Sí. O sea, casas embrujadas por fantasmas, que es el género de terror, de horror por excelencia. Y estas dos películas la convierten en cine de autor.
Vale.
Sí, y pues Good Time lo... Otra cosa que también me gustó mucho es la música. La música sí te mete totalmente en la atmósfera. Y aparece también este hombre de Capitán Phillips, que siempre aparece. Que aparece
Tom Hanks.
Y el Capitán
Phillips. Barkhad Abdi.
Ese mero. Y también lo que le pasa. O sea, es que cada personaje con quien se encuentra Robert Pattinson sí es como importante, entre comillas, como en su día. Pero, híjole, le pasa cada cosa. O sea,
oye, suena un videojuego.
Pues sí, es como un videojuego. O sea, es de yo quiero, o sea, al final, bueno, al principio lo que sucede es que él quiere rescatar a su hermano, como de porque lo han detenido, y quiere como, primero quiere dinero, o sea, quiere conseguir el dinero necesario para la fianza, luego está consiguiendo esta cosa. O sea, quisiera hablar como de qué más consigue, pero sí sería spoilear muchas
¿Salva cosas. A la princesa al final?
No la salva, le dicen, está en el siguiente castillo.
Yo, hablando de videojuegos, ya, ¿tienes algo más que decir de Good Time? ¿Me puedo
cambiar? No, ya fue un Good Time.
Porque, híjole, el tráiler de Ready Player One, nomás no, necesito que hagan más labor de convencimiento. Ustedes dos, que son los más emocionados por Ready Player One.
A mí me emociona.
A mí me encanta Spielberg, me gusta ese Spielberg, el Spielberg de ciencia ficción, el que hizo Jurassic Park, el que hizo Minority Report, ese es el Spielberg que más me gusta. Pero esta no, siento que, o sea, no me está jalando nada. Nada, nada, nada.
Híjole, no, es que yo vi el tráiler cuando pasaron Justice League y no, bueno, o sea, para mí lo mejor de Justice League fue el tráiler de Ready Player One. Es que sí me emocionó, pero...
A mí también me emociona.
Pero entiendo también que, o sea, es que aquí puede haber el mismo conflicto. Me gustaría también escuchar la conversación de mis dos compañeros de gimnasio si es que llegan a ver Ready Player One.
Es que las referencias culturales van a ser a lo mejor algo que sí puede poner como un abismo entre mucha audiencia y la película. O sea, creo que en la campaña de marketing tienen que hacer mucha labor de, pues, explicar o a lo mejor venderla como una película de acción en realidad virtual, porque si no sé qué tanto vaya a generar voz con mi tía o con tu gente del gimnasio. Uh-huh. si le pegan a las referencias culturales.
Creo, es que, híjole, a mí la otra ¿qué ibas a decir sobre referencias?
No, o sea, si yo fuera Steven Spielberg, no estaría aquí, comenzando por
no
ahí.
No haría un podcastito.
Pero es que creo que él... Imagino yo que va a ser esto, o sea, va a tener ahí las referencias, pero va a decir, ok, en esta historia que estoy haciendo de 2 horas, pero va a decir, ok, tengo a los Gremlins, tengo a Iron Giant, lo que sea, pero si los quito y pongo a un gigante X y pongo a unos perritos X, la historia sigue siendo emocionante. O sea, creo que él tiene que hacer eso. Ok, tenemos todas estas referencias, ahora quitémoslas, pongamos cosas que sean super X y si sigue siendo emocionante, ya la hicimos.
Claro, tiene que ser así. A mí ese no es mi problema. A mí las referencias pues están padres. Ese no es mi problema. Mi problema tuve dos con... Digo, me estoy basando nada más en el tráiler, no he leído el libro, no sé nada. Pero uno es que sí lo sentí demasiado como un videojuego. O sea, esta onda de cuando maneja el DeLorean, que le aparece Freddy Krueger peleando. O sea, son cosas que... Digo, va a sonar muy raro, pero siento que están en contra de los personajes. O sea, no entiendo por qué ciertas referencias ochenteras que vemos se comportan de la forma en la que se están comportando. No entiendo eso. Me recuerdo demasiado a un videojuego, a una película de videojuegos o a estar viendo un videojuego. Y la otra es que cuando es un mundo virtual, no entiendo qué es lo que está en riesgo. Me recuerda mucho, sentí mucho... Viendo este tráiler me recordó mucho a Tron. Y a mí Tron no me gustó. Porque cuando estás dentro de un mundo virtual, no entiendo bien cuáles son las consecuencias. O sea, si con... Matrix creo que lo hace muy bien. Te explican qué es lo que... Cuáles son las consecuencias de morirte dentro de Matrix. Uh-huh. Pero no sé. O sea, sí me explico mis dos problemas que...
Aquí creo que no recuerdo si haya consecuencias al morir. Pero creo que no. Lo que sí es que no tienen que salvar algo, es una búsqueda de un tesoro.
Más bien es como o sea, el mundo, por lo que yo entiendo, es una miseria total. Y es como quién va a encontrar esto que le va a cambiar la vida, ¿no?
Sí, porque es una búsqueda, o sea, básicamente lo que sucede es este creador, este Mark Zuckerberg, Steve Jobs, que crea Oasis, se muere, pero dice, dejé 3 claves en todo Oasis. Quien las encuentre se va a llevar todo mi dinero. O sea, va a ser heredero.
Es como Willy Wonka un poco.
Y entonces se pone ahí toda la carrera. Todo mundo quiere descubrir cuáles son estas 3 claves, estas 3 llaves. Y ya, De ahí es que vemos en el tráiler estas personas que están corriendo, porque están corriendo y se ponen como en unos autos y todo es como muy realidad virtual, porque es una empresa también que quiere estas llaves, pero está también el niñito que, como Willy Wonka, ¿no? El niñito que es un pobre que no sabe, o sea, que no tiene nada, pero es súper fan de este Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Y ya.
Y juego este, es el sistema de realidad virtual, se llama Oasis.
Oasis, y es gratis. O sea, que también por eso es como por lo que se hizo tan, tan exitoso, porque toda la gente podía entrar.
Pues veamos, y seguro van a hacer la premiere en Oasis Coyoacán.
Yo creo que sí.
Ojalá, porque está al lado de mi casa.
Esta semana además se estrena, a ver si vieron alguna de estas, creo que no, pero Victoria Abdul.
No la he visto.
Suburbicon.
No.
Híjole, se estrena una cosa que se llama Una Jungla de Locura. Uf. Que fue la función de prensa el sábado. Mandamos a Carlos del Río, porque le gusta ir con su hijo a ver estas películas de niños. Me mandó una foto del cine y me dice, creo que vamos a ser el único medio con crítica de esta película, porque el cine vacío. O sea, la función de prensa y era él el único. La Gran Fuga, que es una de Scott Eastwood. Cartas a Vincent.
Esa también está en la muestra y también hay que verla. Yo no la he visto, muero por verla.
Pintada al óleo.
¿No? Ajá, pintada al óleo es animación, es como si las pinturas de Van Gogh estuvieran cobrando vida.
Wow.
Sí la quiero ver, también está en la muestra para quien quiera verla. Ya la pueden ver esta semana.
Y vean el episodio de Doctor Who de Vincent.
Yo vi la parte, porque yo no veo nada, pero sí veo esas cosas, vi esa escena, o sea, donde lo llevan al museo.
Es increíble.
Y le dicen, oye, es que sí eres importante.
Y se pone a llorar.
Y se pone a llorar. Sí, está bien bonita.
Sí, está bien bonita. ¿Ya ves? ¿Tú que no quieres ver Doctor Who?
No, sí,
ves,
lo quiero ver.
Ve ese clip. No veas Doctor Who. Ve ese clip. Está padre ya.
Oye, ¿qué más tienen para esta semana? O ya nos vamos.
Ya, no sé si hicimos pregunta de la semana la vez pasada.
Uy, déjame ver porque, híjole, es que...
Yo tengo un anuncio. Omar, amigo Omar, que te debo un premio. Tengo tu premio.
Es un saludo.
Hola. No. Se lo conseguí y está bien padre. De verdad.
¿Y qué hace o qué?
Mis influencias. Nada más le quiero avisar que voy a mandar un mail.
Le vas a mandar mail.
Sí, wow. para que venga por él, porque sí está padre, amigo. Ya. Y para que la gente sepa que sí salden mis deudas. Penny Lannister siempre salda sus deudas.
Oye, déjame ver qué pregunta es, porque no me acuerdo cuál fue la última pregunta que hicimos. Fue hace un montón. No hicimos pregunta con Isa López porque pues estábamos muy...
Oye, ese podcast con Isa estuvo bien bueno.
Estábamos muy...
Tú no estuviste, Checo, pero estuvo bien bueno.
Pero hubieras estado porque te hubiera gustado. ¿Ya viste Vuelven?
Y me da mucho gusto porque sí es una película que aguantó Coco, aguantó Thor. Y todavía en diciembre va a tener más funciones. Vuelve.
La pregunta que hicimos en el 102, que fue el de Thor, que le puse Ragnarok, es ¿a qué personaje de ficción muerto extrañan más?
¿A qué personaje de ficción muerto extraño más?
Entonces puso Karina Stoneheart, puso a Ragnar Lothbrok, sigo sin conciliar la serie sin él. No sé de qué estás hablando, Karina. Explícanos, ¿suena como Vikings?
Yo creo
que sí.
Pennywise dice a la teniente Ellen Ripley y Tony Montana. Eva dice Penny, pues sentí Stranger Things 2 como tú la describes. De hecho, soy un poco más hater. Me supo a una historia forzada y tirada de los pelos.
Sí, amigo. ¿Amiga?
Amiga.
Amiga, yo estoy contigo.
Eva.
Néstor, estoy contigo.
Néstor dice que él a quien más extraña es a Ned Stark. Todo sería diferente con él vivo. César Ramírez dice que al Dr. Schultz de Django Unchained. Y te explica, Sergio, que Nat, cuando dicen Nat en Thor, están haciendo referencia a Natasha Romanoff.
Sí, ya después cuando lo volví a ver, sí dije, qué estúpido soy.
Y Kevin Martínez dice que a Dumbledore.
Yo, de hecho, esa es mi respuesta. Yo extraño a Dumbledore.
¿Quién es Dumbledore?
Pero es que, mira, no siento lo mismo porque sé que Jude Law va a ser Dumbledore en Animales Fantásticos, pero no siento lo mismo. Se extrañó al Dumbledore viejito que se emociona por los dulces.
Lulu Petit también nos puso... No se están abriendo en mi... Es que ya nos puso en fotos, pero no, en mi celular no sé por qué no se están abriendo, pero puso muchas respuestas en fotos.
Okay.
Gabo Cesario puso Sirius Black, que también es como
Harry Potter. Sirius, ¿no? Black, sí.
Manolo Lozano... A todo el equipo de Rogue One.
Sí, Rogue One.
A todo el crew de Titanic.
Jack Dawson. También extraemos a Jack Dawson.
Bueno, Jack Dawson sí es ficticio, ¿no? Pero los que tocaron en la banda, ellos no son ficticios.
Ellos
no
sí. ¿A qué personaje ficticio extraes? Ah, a los de Titanic.
A los de Titanic.
A la gente de que se murió en
el barco. A esa gran obra de ciencia ficción llamada Titanic.
Oye, el otro día la vi porque ya va a cumplir años y me sigue gustando.
Ah, bueno.
Lo que quería decir. No, buena es que anécdota. Quería ver si. No, es que yo la vi cuando tenía 11 años. Ay, ojalá no haga nadie cálculos. Pero yo la vi cuando tenía 11 años y no sabes cuánto lloré. O sea, me compraron mis papás el disco de Titanic. Es muy patético, o sea, es de mis recuerdos más patéticos. Y lo ponía y me metía al baño a llorar. Oh, o sea, wow. Nada más para llorar. O sea, qué estúpida.
Entonces, a los 11, además.
A los 11 años. Aparte de, ¿por qué podría estar llorando? O sea, ¿qué me había pasado a los 11 años?
Porque Jack le dijo que nunca le iba a soltar. ¿Cómo? ¿Por qué?
No sé qué lloraba, porque pero nada más escucharla. Porque se unió un transatlántico
y hubo pérdidas económicas.
El score de James Horner era de llorar y llorar y llorar. Híjole. Qué pena, amigos. Cuéntenos su historia de Titanic. Que esa sea la pregunta. Si tienen una historia de Titanic, cuéntenos.
Ok, va, bueno.
Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando la fui a ver también al cine, al lado de mí había una pareja. Y te me acuerdo y digo... Cuando se besan Jack y Rose así en el Titanic, o sea, que están ahí en el barco, ahí en la punta. Y se besan, la pareja también se besó. Y yo, ¡dota!
¡Wow!
¿Tú no lloraste, Checo?
No, yo no lloré. O sea, me emocionó mucho. Dije, ¡guau, qué padre que se está hundiendo! ¡Está increíble! Pero, no.
Quítenme estos enamorados.
Lo que más recuerdo es que dije, ¡dota, qué ridículo!
No me acuerdo quién me contó que había ido al cine a ver Titanic, pero ya trabajaba. Y el cine se inundó. Wow. O sea, le cayó como agua. O sea, arriba estaba inundado no sé qué y cayó agua. Y era como de, no manches, la estamos viendo en...
Hay historias
en,
así.
En verdad.
Sí. En el otro podcast que escucho que se llama Film Junk, tienen un ¿cómo se llama? Ay, un autocinema muy cerca al que siempre van. Y existe la leyenda en ese autocinema en St. Catharines, Ontario, en Canadá, que cuando estaban pasando Twister, pasó un tornado. Ajá, y se llevó la pantalla. Y bueno, todavía siempre esta parte ya es un poco más dudosa, pero se supone que fue justo en la parte en la que la película pasa el tornado por un autocinema.
Ay, no manches. Ah, ya me acordé quién me dijo, fue Elsa, el Salón Rojo. Él la fue a ver trabajando.
Elsa.
Y...
Elsa.
Le digo Elsa.
¿Sí?
Sí. Alejandro Alemán. Saludos, Alejandro Alemán.
Bueno, pues ya vámonos entonces, que esa sea la pregunta. Ah, yo no tengo anécdota de Titanic.
¿No tienes historia de Titanic? Seguro te acuerdas
más,
de algo.
Lo más cercano que tengo a una anécdota es me acuerdo que la vi en el Cine Apolo, que ustedes no saben qué es el Cine Apolo porque no son del norte, pero la gente que me escucha que conoce Satélite va a saber perfecto qué es el Cine Apolo.
¿Y ahí la viste?
Y ahí la vi, esa es mi historia, no, realmente no hay más.
¿No hay más?
No.
¿Con quién la viste?
No sé, mis amigos o mis papás. ¿Tenía cuántos años? 97, yo tenía 16. Ya iba al cine solo, con mis amigos. O con mis papás, no tengo idea.
¿Y lloraste?
No creo.
Oye, mis papás cometieron el error de llevarme, bueno, a mí. Es que yo la vi como 3 veces en el cine. Y mi hermano tenía 8. Mi hermano lloró desde el minuto 2. O sea...
Ay, pero a los 8 años lloró porque muchísimo. No quería estar ahí.
No, y la escena esta, porque ven la escena del papá con su hijo que los arrastra el agua. Uh-huh. A mi hermano lo traumatizó, así. Horrible. Lleven a sus hijos a ver historias tristes, amigos. Porque Cristian de verdad no paraba de llorar tampoco. No, bueno. Fue un drama.
Bueno, vámonos. Nos escuchamos la semana que entra. Pasen bien su semana. Vean cosas este fin de semana y las platican la semana que entra.
Y cuéntenos su historia de Titanic.
Cuéntenos su historia. Si tienen una anécdota de Titanic, porque ya va a cumplir 20 años.
25, ¿no?
No, 20.
Ah, 20, claro.
Sí.
Ah, 1997, sí.
Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Y acuérdense de todas las redes sociales de Cine Premier, Cine Premiere, con la E al final. En Twitter, Facebook, Instagram. Y síganos ahí porque ahorita está... todo lo de Last Jedi, van a salir las entrevistas y todo. Oye, que por cierto, ¿fuiste a la función de Last Jedi? ¿No quieres decir algo?
No fue función, fue fan event. Fue ayer en Oasis.
Un evento para
muy
fans.
Padre. No puedo decir mucho porque...
Ah, ¿firmaste embargo?
Nos hicieron firmar algo. Solo les puedo decir que el pietaje que nos enseñaron está padre. tiene humor inesperado, o sea, la verdad. O sea, se ve que Rian Johnson, pues tú lo conoces más, pero sí le metió como esta vena de humor todavía. Y lo que sí puedo decir es que Mark Hamill es el más feliz. Es el más feliz de estar otra vez en Star Wars. Sí, pues, es la persona más abierta, más agradable con los fans. Le hacían cualquier pregunta y él la contestaba. Firmó todos los autógrafos que pudo. O sea, de verdad, él es el más feliz. No hay nadie más feliz de estar en Star Wars que Mark Hamill. O sea, y eso fue cierto en su momento y es cierto ahora otra vez.
Ay, qué padre.
Ah, sí, sí. Y Adam Driver ahorita sí. Yo pensé que eres más feliz.
Oh. Bueno, despídense ustedes.
Yo soy Penny Oliva y también estoy ahí en Instagram.
Yo soy arroba Checochea y me encuentran así como Checochea en varios lados. Y un saludo a mis amigos del gimnasio Tango y Cash. Les voy a poner
Tango y Cash.
Tango y Cash.
¿Qué tal que te escuchan?
Oye, ¿tú ya dominaste las Instagram Stories?
Ya, yo no las uso tanto, pero
sí. Yo las estoy aprendiendo, amigos. No me juzguen si ven algo raro.
Ok. Adiós.
Ahí. Play Twister.